2, ya parece que pasó. La semana pasada, pues, ¿cómo de veras ha estado el catarro y the flu esa semana, esta temporada, verdad? Muchos se han enfermado y recaído y requetecaído y están más fritos que los frijoles refritos. Pero gloria a Dios, nunca derrotados y seguimos adelante. Hermanos, fíjense la ironía de las cosas. Dios sabe lo que hace. Yo tenía, ustedes van a ver en su boletín, un resumen que no tiene nada que ver con lo que voy a enseñar esta mañana. Pastor Armando me lo tuvo que decir 2 veces porque a veces me dura tiempo para que me caiga el 20. Pero yo terminé según preparando mi sermón a lo que él preparó. Él iba a hablar sobre ese evento donde Jesús es quebrantado emocionalmente, espiritualmente, hasta aún físicamente en el jardín de Getsemaní. Ustedes van a ver entonces su boletín que tiene una imagen de una prensa de olivos. Cuando fuimos a Israel fue una experiencia increíble y no te queda más que quebrantarte y llorar cuando estás en pie en el jardín de Getsemaní y te imaginas, Señor, ¿habrás ido bajo este árbol de olivos? ¿Habrás ido bajo este árbol de olivos? Me da escalofrío nada más de recordar esa experiencia. Y Dios es intencional en todos, en todo, hermanos. Y se comunica de nosotros de tantas maneras, a veces tantas ilustraciones, donde Él, su deseo es que entendamos, que reaccionemos a Él, a su palabra. Y así como culturalmente ellos entendían cómo era completamente crushed, prensado, apretado, destruido completamente un olivo y le escurría el aceite, eso era un picture, una imagen de lo que Jesús estaba haciendo por nosotros. Pastor Armando va a abundar en eso. Porque antes de que se fuera a retiro me dice, Víctor, no, espérate, ¿cómo que acabo de ver tu boletín? ¿Cómo? No, eso es lo que me toca a mí, ya habíamos quedado y él ya preparó el suyo. Entonces, pues gloria a Dios, el viernes de la noche empecé mi sermón, a estudiar por mi sermón de ahorita. Oh, perdón, dije que no le iba a hacer de tos. Entonces, el Señor determinó que a mí me tocara la negación de Pedro. Pero espero que el mensaje de hoy, de la convicción, no condenación, de la convicción nos lleve al arrepentimiento, al gozo. Porque el fracaso, hermanos, y no voy a pedir que levanten sus manos, pero espero que todos podamos ser honestos, por lo menos con nosotros mismos. ¿Quién aquí no ha fracasado? No es fatal. It's not the end of everything. Saben, hermanos, cuando se trata de fracaso y del pecado en nuestra vida, simplemente tenemos 2 opciones. Una, lo ocultamos. 2, lo admitimos. Desde el principio, Adán y Eva pecaron. Conocieron por primera vez en la humanidad la vergüenza. Por primera vez. Me imagino que si tú y yo hemos sentido vergüenza, pena, dolor, no se llega a la profundidad, lo terrible que ha vivido esa experiencia, porque fue por primera vez en toda la humanidad. Se les preparó todo fácil. Caminaban con Dios. Ahí estaba el consejo, estaba el cuidado, estaba toda bendición. Se les dio solamente un límite. ¿Lo respetaron, hermanos? No, conocemos la historia y por eso tenemos la condición que tenemos. ¿Y qué culpa tengo yo? Tú haces lo mismo. Yo hago lo mismo. Ellos hicieron lo primero, lo ocultaron. Sabemos la historia. Por la vergüenza se cubrieron con hojas. ¿No fue así? Dios Les preguntó dónde anda, no porque no sea, no porque no lo hubieras sabido, sino porque él es omnisciente. Era otra manera de decir es, ¿qué hiciste? Hijo, fíjate dónde andas. ¿Qué estás haciendo? I'm like, what are you doing? Y ellos le dicen a Dios, nos escondimos porque estábamos desnudos. ¿Y quién les dijo que? Me imagino también qué pesado haber estado el corazón de Dios. Pero Dios en su omnisciencia y en su soberanía les quitó su forma de taparse con hojas y les dio, ¿qué les dio, hermanos? Pieles. ¿Qué es necesario para quitarle la piel a un cordero? Sacrificarlo. Desde el inicio la respuesta, la solución ya estaba allí, hermanos. Pero venimos a este momento. Y quiero retarte. No sé la condición tuya. ¿Estás ocultando algo? De Dios no te escondes. Mejor lleguemos todos al arrepentimiento. Porque el fracaso no es fatal. Hermanos, el camino al fallo personal incluye un desacuerdo con la palabra, un desacuerdo con el consejo, exceso de seguridad, te puedes jactar de que, oh, yo sé lo que estoy haciendo, y también presión de la multitud, lo que a veces le llamamos peer pressure, no supe bien cómo traducir eso, pero el camino a la restauración está allí y actualmente es más fácil de lo que pensamos, nomás que nos dejamos engañar por el enemigo. Admite tu fracaso, ¿acaso Dios ya no lo sabe? El admitir tu fracaso, el admitir tu pecado, el confesarlo es por tu bien, es por mi bien. Entonces por eso lo admito, lo reconozco, me arrepiento y vuelvo a servir a Dios. Vuelvo a servir a Dios es porque estoy hablándole a cristianos. Si tú dices amén es porque ya eres cristiano. Tú sabes cuál fue el precio por tu pecado, que se pagó para tu salvación. Pero si no lo eres, entonces escucha muy bien. Porque esta gracia está disponible a todo el que se arrepiente. Y por eso no nos podemos jactar. Porque antes de venir a Cristo, antes de que Dios tuviera misericordia por nosotros, ya estábamos condenados. Lee Juan 3. Vemos entonces en el versículo 26 del capítulo 14, donde Jesús anuncia, Jesús está hablando y él va a anunciar la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Recuerdan qué pasó poquito antes de esto? Hablamos la semana pasada, la última cena. Y la celebración que tenemos aquí una vez al mes, ¿sí? Y estuvieron y fueron al Monte de Olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. ¡Wow! Ya les había dado una advertencia hace unos minutos atrás, cuando estaban cenando. Fue un shock para todos que él se ciñera y le lavara los pies a los discípulos. Vimos la jactancia de Pedro. No, Señor, a mí no. Nunca. Jesús le explicó. Ah, bueno, entonces sí, de pies a cabeza. Nos lavó los pies, ¿por qué? Porque si ya estamos en Cristo, ya somos lavados. Pero cometemos errores, hermanos. Caemos, fallamos. Y luego hace el otro anuncio más tenso. Que uno de ellos le iba a traicionar. Y por siempre sabemos quién fue, hermanos. Ya ven, todos saben. Hasta los no creyentes te pueden contestar esa pregunta. Who betrayed Jesus? Y te van a decir Judas Iscariot. Porque escrito está, ¿quién está hablando? Jesús. heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, perdón. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, es cierto, te digo que tú, hoy, esta noche, antes de que el gallo haya cantado dos veces, Pedro, tú me negarás tres veces. ¿Ya oyeron el gallo? Y fíjense en otra vez la respuesta de Pedro. Mas con mayor insistencia decía Pedro, si me fuera necesario morir, lo voy a decir así bien mexicanote, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y los otros demás dijeron amén. Sorry, oren por mí, los payasos, pero híjole, qué jactancia. No, pastor, esa no es jactancia, eso es fe. Él tenía la armadura ya puesta. Pero si ustedes van viendo y van leyendo sobre él, la tenía puesta, pero al revés. Hermanos, ¿qué hay de aquí para nosotros? Hubo desacuerdo con la palabra de Dios. No levanten la mano, pero ¿quién aquí ha estado en desacuerdo con la palabra de Dios? Todos. Todos, hermanos. Pero te lo voy a poner así más práctico. ¿Cuántas veces has orado a Dios que te ilumine y que te guíe? Y de todas maneras hace lo que te da tu gana, porque tú tienes un plan mejor. Señor, dame paciencia. Señor, quiero estar en tu voluntad. Me paro y hago lo que se me pega la gana. Porque no tengo paciencia. Porque no creo en Dios. Pedro no estaba de acuerdo con la palabra, con el consejo de Dios. La Biblia dice, Pedro lo llevó a un lado y le comenzó a reprender a Jesús. Imagínate. ¿Sí? ¿Sí se da risa? ¿Dónde más vimos eso? Regresamos a Génesis. ¿Qué fue lo que Adán le dijo a Jesús en su pregunta? ¿A quién le echó la culpa? Dijo Adán, oh sí, verdad, perdóname, yo hice un error. ¿Qué fue lo que dijo Adán? La mía ni está aquí hoy. Oren por ella, mucho sinusitis, migraine, you know. Pero sé que está orando por mí. Eso me fortalece mucho. La mujer que tú me diste, echándole la culpa a Dios, reprendiendo a Dios. Ven cómo desde la creación y pasan muchísimos años y Pedro hace lo mismo. Ven para acá Jesús y lo reprende. Nunca, Señor, él le dijo, esto nunca te va a suceder. Fíjense lo que Jesús le contestó a este cristiano, a este líder de la iglesia primitiva. Atrás de mí, Satanás, eres un obstáculo para mí. Hermanos, me atrevo a decir, no me voy a poner muy emocional. Si no entendemos la severidad de esto, como cristianos, y no sabes seguir el consejo de la palabra de Dios, eres un estorbo, eres una piedra de tropiezo para otros. ¿Acaso no estamos leyendo la misma Biblia, hermanos? Yo soy culpable. Oro por, oro sobre o por mi matrimonio. Sé lo que dice la palabra. Mi esposa y yo damos clases de matrimonio. Y en la casa no es perfecto todo. En la casa a veces soy, áspero, gruñón. Increíblemente, la palabra específicamente nos dice a los varones que no seamos qué, que no seamos ásperos con nuestras mujeres. ¿Por qué será? ¿Por qué? Ah, no se crean. O sea, verdad de que, y luego Armida me dice, ay, me asustas. Yo le digo, oh, give me a break. Y dice, no, de veras. Imagínense, hermanos. No hace falta que venga el diablo a mi casa si mi esposa ya me tiene a mí. Es que soy hombre como todos los demás. Necesito yo de Jesús. Necesito que su espíritu ponga en mí o demuestre en mí sus frutos. Sí. Desesperadamente, porque yo no quiero, me aterroriza pensar que yo pueda ser un obstáculo para Jesús y que yo pueda ser un obstáculo para ti. Yo sé que ustedes se cuelgan en cada palabra que digo. Yo sé. Ese es el error que me da. Le estaba comentando ahorita, no lo veo, pero estaba Gustavo conmigo y le dije, ay, no vino Hermida, pero sé que está orando por mí. Le digo, me pongo nervioso siempre que voy a predicar. Le digo, todos me ven. Exceso de confianza, jactancia. En el versículo 29. Él hace esa declaración. Todos menos yo. En el liderazgo de Calvary hay muchos hipócritas, pero yo no, hermanos. Eso le estaba diciendo él a Jesús. Aunque todos se escandalicen porque yo no, Jesús. ¿Qué nos dice Proverbios 16? El orgullo va antes de la, y un espíritu altivo antes de las caídas, vaya que duelen. Había dos hombres cristianos que estaban hablando y uno de ellos dice, ¿sabes? El orgullo es un pecado que nunca he tenido, con el que nunca he tenido un problema. Y su hermano en Cristo le dice, eso es porque no tienes nada de qué estar orgulloso. Y luego dice él, el primer hombre, luego dice entonces con ira, dice, tengo que estar más orgulloso que tú. Fíjense la ironía. Es como decir, ustedes saben, hermanos, entonces por eso lo voy a decir yo, que yo soy de los dos pastores el más humilde. ¿Por qué se ríen? De veras, ¿por qué se ríen? Es un oxymoron, ¿no? Es una contradicción de, you know. El humilde no lo resalta. Mejor que lo digan alguien más de ti. Aquí hay mucha gente, muchos siervos humildes. Y puedo mencionar nombres de aquí, pero no quiero ser tropiezo para ellos en la humildad que el Señor les ha dado. Algunos de ustedes saben que son humildes. Arrepiéntanse, por favor. Si brincamos un poquito, En el versículo, en el capítulo 14, al versículo 66, allí vemos actually actualmente lo que ya pasa, porque Jesús predijo, dijo, esto va a pasar, es su palabra. Y luego dijo, para recalcar, escrito está. So, lo que está escrito tiene que pasar. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba allí en el fire pit, mirándole, dijo, tú también estás con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. ¿Sorprendidos alguien? Jesús dijo que iba a pasar. La criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él, Pedro, negó otra vez. Y poco después que estaban allí, dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Dime con quién andas y te diré. So, sé que eres de ellos. Entonces él comenzó, fíjense, a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Y Pedro se acordó de estas palabras que Jesús le había dicho. Pedro, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, Pedro lloraba. Viendo los otros evangelios, podemos ver de las diferentes palabras cómo por siempre, por la eternidad quedó grabado. En Marcos dijo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y acabamos de leer que hasta maldijo. No sé lo que tú dices, en Mateo. Mujer, no lo conozco, en Lucas. No lo soy. Hermanos, yo sé que hay una parte de ti que dice, ok, pero yo no haría lo que Pedro, porque yo he entendido, o sea, Dios ya dice que, ok, entonces como ya soy advertido, me voy a cuidar más y yo no haría eso. Si lo harías, ya lo has hecho. En tu corazón, en tu mente. ¿Has dudado? ¿Has negado? ¿Has ignorado buen consejo? ¿Has negado? ¿Sabiendo lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué hemos hecho, hermanos? Hemos negado. Pero piensen esto, ¿ok? La caída de las personas, nuestra caída cuando caemos, no sucede de la noche a la mañana. No, es algo que pasa gradualmente a través de tiempo. Que yo sepa, los cristianos no se levantan en la mañana y dicen, Señor, gracias, a ver cómo te fallo hoy. Es absurdo. Claro que nadie planea eso. Pero lo que hacemos es, Señor, gracias porque eres bueno conmigo. Unas horas ante el día, ¿por qué me pasa esto? Señor, te alabo y te entrego mi vida, heme aquí. Señor, yo tengo otro mejor plan. etcétera, etcétera, ¿no? Porque ya creo que agarramos la onda. Debemos de tener cuidado porque también Pedro se alejó y estaba dentro una multitud que estaba contra y que te van a presionar. Y tal vez, por ejemplo, no al extremo de decir no, no soy cristiano, porque tal vez, aunque no me pueden imaginar, en este país algún día sea penado a muerte, como lo es en otros países, de que literalmente pierden la cabeza por Jesús. Tal vez eso tú y yo nunca lo vamos a experimentar. Pero por eso, hermanos, nuestra cobardía es más grande. Porque en cosas mucho más pequeñas negamos al Señor. Salmo 1:1, muchos lo conocen, bienaventurado es el que no camina pasos de malvados, permanece en la forma en que los la forma en los que pecadores toman o se citan en compañía de burladores. Fíjate quién está influenciando a quién. El cristiano es ¿qué del mundo? Luz. Algunos tal vez dijeron sal. No al revés. No nos dejemos influenciar por otras personas, aún cristianos, a un mal consejo. Conocemos muchos de nosotros lo que la palabra de Dios dice. Estamos en proceso de ser discipulados. Estamos recibiendo algunos mentoreo. Tal vez algunos estamos discipulando a otros o estamos mentoreando a otros, como se diga, estamos, you know, seamos mentores de alguien. Si estás discipulando a alguien o mentor de alguien, ¿no hay mayor carga para ti? No que digas, sígueme porque soy perfecto. Pero tengamos cuidado, hermanos. ¿Qué consejo estamos siguiendo? No permitamos que la multitud nos presione, las mentiras de este mundo. Pedro cayó a través de esos tres pasos. No confió en la palabra o el consejo. Se jactó en su confianza, en pensar que era un cristiano maduro. Y eventualmente hubo la pena, la que lo llegó finalmente a la tercera vez, la presión de este mundo para negar al Señor. El Señor te ve. No sé cuál sea tu respuesta a eso, pero hablemos de algo más hermoso. Ven, la primera parte tuvo que ser un poquito amarga. Tienes limones amargos. Hermanos, ¿qué pasa cuando le pones azúcar? Una limonada bien fresca. Pongámosle poquito azúcar a esto. Porque queremos llegar al camino de la restauración. Que para algunos por primera vez es salvación y tal vez hoy sea tu día. Y para el resto de nosotros, la restauración que tenemos. Tal vez esta mañana Jesús te va a limpiar los pies. Versículo 72, en el capítulo 14, dice: entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Y antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando esto, Pedro lloraba. Mateo 26:75 dice que lloró amargamente. Dios tiene el azúcar, es el peor de los ejemplos, me perdonan, pero tiene el azúcar para tus lágrimas amargas. Dios es Dios, Él puede convertir esa amargura en ti a algo precioso. Sí, gloria a Dios. Pero es necesario que lleguemos a eso, hermanos, porque saben, a veces tenemos más remordimiento que arrepentimiento. Dije al inicio de este mensaje, cuando se trata del fracaso y del pecado en tu vida, tienes dos opciones. Puedes intentar ocultarlo o puedes admitirlo. Proverbios 28:13 nos recuerda que el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los renuncia encontrará misericordia. ¿Hay alguien aquí esta mañana que necesita misericordia? Amén. Amén. Esa pintura que ven allí, esa imagen, es de un artista danés que se llama Carl Bloch. Y el Señor le inspiró para capturar esa escena cuando Pedro negó a Jesús. Si pueden ver en el fondo allá, está Jesús arrestado. Acá a mano derecha podemos ver personas señalando. Al centro, unos gallitos. Y luego Pedro. Saben, en Lucas 22, 61 a 62, no lo puse, pero se los voy a leer. Nos dice que cuando sacaban a Jesús de la sala del tribunal, miró hacia el patio y miró los ojos de Pedro. Me imagino que Pedro vio que el rostro de Jesús ya estaba golpeado. Que se estaba cumpliendo en sus propios ojos de Pedro lo que Jesús había dicho. Tal vez ya estaba sangriento. No sé, me imagino que esa escena de haber congelado la sangre de Pedro. Pero saben que creo que la mirada de Jesús hubo compasión y misericordia. ¿Cómo te imaginas que te ve Jesús cuando le fallas? Tal vez te imaginas que lo ves enojado, que te ve así de lado, o te voltea la cara, o te evadía. Pero no es así. Porque Él no es como nosotros. Eso hacemos nosotros. A veces con los hijos. Vete a tu cuarto, no te puedo ni ver ahorita. Y sí nos da poquita risa, pero Jesús nos trata con amor, con compasión. Arrepentirse significa tener un cambio de corazón que conduce a un cambio de comportamiento. Si tienes un patrón de pecado, párale ya. No, yo estoy bien, pero ¿qué tal tu orgullo? ¿Qué tal tu jactancia? ¿Qué tal tu paciencia que es mínima? De que te enojas así de ya. ¿Qué tal de que no puedes evitar comentar sobre otra gente? Y mira lo que trae, y mira lo que no trajo hoy. ¿Qué pecado está en tu vida que tienes que darle a morir ya? Porque el Señor nos ha dado su palabra, ya nos ha dicho, y seguimos negándole. Porque pensamos, hermanos, que nuestro plan es mejor. Y aún, fíjense, llegamos a ser tan legalistas, pensamos que nuestra justicia es mayor que la de Dios. Jesús, mostrando misericordia a la mujer samaritana en el pozo de agua, a la mujer que le tiraron sus pies porque fue hallada en adulterio, a los colectadores de impuestos, etcétera, etcétera. Jesús mostrando compasión, pero no es libertinaje. No es, yo te amo, sigue haciendo lo que te dé tu gana. No. ¿Qué tenemos que hacer para seguir a Cristo? Morir al yo, cargar nuestra cruz. No hay que hacer nada para nuestra salvación, correcto. Tu salvación no tienes que hacer nada, pero para seguirle, sí. Levanta tu cruz y síguele. El dolor de Dios trae arrepentimiento que conduce a salvación y no deja remordimiento. Eso es glorioso. Pero el dolor de este mundo trae muerte. Sigue haciendo las cosas de acuerdo a tu manera de pensar. Miren qué glorioso. Si vamos ahora a Juan, solamente está en el Evangelio de Juan esto, 21, 15 a 19, y voy concluyendo con este pensamiento para que nos animemos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: Apacienta mis corderos o mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Enfatizando: Yo sé quién tú eres, hijo de Jonás. Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea entonces mis ovejas. Le dijo una tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera una tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas, Pedro. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. Pongámonos de pie, hermanos. Esa es la invitación de esta mañana. Sígueme. Sigue a Jesús. No te aferres a tus maneras. Increíble. Con todo lo que hizo Pedro, yo me identifico, porque ¿cómo es posible, Señor? ¿Cómo es posible que tú sabes todo? Ahora sí ya lo entiendo. No te creí antes, pero a través de caer, ya mi orgullo no puede más. Llegué al fondo de la roca. Interesantemente, el nombre Pedro significa ¿qué? Piedra. ¿Ya llegaste a tu fondo? Te estoy hablando a ti, hermano y hermana. Deja de pelear con Dios. Él ya sabe todo. Arrepiéntate y ponte a servir sus ovejas. Ese es el llamado para cada cristiano. No es el llamado para unos o para otros. Les recordé a los chicos de Aguana el viernes. ¿Saben que su identidad en Cristo, su identidad si eres salvo ahora está en Cristo, no en ti? Tú cargas tu identidad en Cristo. Tú has sido renovado. Y por eso somos embajadores de Él. No es opcional. Cada persona que dice ser cristiano, el llamado es para ti. De diferentes formas, pero no niegues tu llamado. Dios sabe lo que has hecho. Dios sabe cómo eres necio. Pero de igual manera, No tengo tiempo para profundizar aquí, pero básicamente Dios le preguntaba que si le amaba de forma ágape, de la forma más pura, más gloriosa. Y él le respondía, me caes bien, o sea, tú sabes que somos cuates. Y le entristeció, tal vez, no sé, no dice el texto específicamente, pero interesantemente le preguntó 3 veces y le negó. Cuantas veces tú le niegues, cuantas veces tú caigas, te va a seguir preguntando Jesús, ¿me amas? Y te pregunto yo esta mañana, ¿le amas? ¿Cómo has fallado? ¿Has ignorado la palabra de Dios? Arrepiéntate, regresa. Recuerda, el fracaso no es fatal. Amado Padre, es increíble, hasta difícil entenderlo, Señor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos almas de tal manera, Señor? Tú sabes todo. Tú sabes lo engañoso de nuestro corazón. Tú sabes lo necio que somos, Señor. Mas tú nos persigues, tú nos amas y nos recuerdas que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Pero sí, Señor, hay consecuencias por las decisiones que tomamos que están contra tu consejo. Señor, danos esa fe. Después veremos, Señor, cómo Pedro fue fortalecido porque por fin caminaba en el Espíritu que nosotros ya tenemos, Señor. Y usaste a Pedro grandemente y ya no más te negó. Fue obediente a tu palabra. Ayúdanos, Señor, limpia nuestros pies. Perdónanos, ayúdanos a seguirte. En el poderoso nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Dios me los bendiga, hermanos, les amo.